La mayoría de los humanos no se enteran, ni quieren ni necesitan saberlo. Son felices, creen que todo está bien colocadito.
Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿La gente es lista? ¿Puede asumirlo?
El individuo es listo. La masa es un animal miedoso, idiota y peligroso, tú lo sabes. Mira, hace 1500 años todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Imagina lo que sabrás mañana.
Son términos que están muy presentes cuando rememoramos algún acontecimiento épico, real o engrandecido de nuestra historia. El honor y el deber mueven a los héroes a realizar actos que les reportará gloria y que hará que las generaciones que vengan después les recuerde con orgullo. Pero, ¿sabríais definir cada uno de estos términos? ¿Qué hay detrás de cada uno de ellos? ¿Fueron los hechos tan gloriosos como nos han llegado? Sed bienvenidos al único programa de cine en el cual apenas hablamos de cine, sino que nos servimos del séptimo arte para analizar, debatir y aprender sobre los temas que en él se trata, porque el cine es, al fin y al cabo, un espejo de la condición humana. Sed bienvenidos a Charlas de Sobremesa. Hoy hemos elegido una película que refleja muy bien este discurso épico de un acontecimiento histórico. Hoy hablamos de 300.
¡Espartanos! ¡Preparad el desayuno y alimentaos bien! ¡Porque esta noche cenaremos en el infierno!
Luis Saavedra, ¿por qué hemos elegido hoy esta película?
Hola Diego, buenas tardes. Pues si te soy sincero, en primera instancia tendría que decirte que no lo tengo del todo claro, porque no es que yo sea el mayor seguidor de la historia como disciplina, digamos. O sea, ya vosotros que me conocéis más ya lo sabéis. Y por otro lado, las películas de Zack Snyder les tengo bastante manía. Este señor creo que, sobre todo de un tiempo a esta parte, creo que se podría ir retirando. Sí que es verdad que el día que se levantó y empezó a rodar 300, parece que tuvo un día lúcido, le salió todo bien, a lo mejor por un poquito de suerte, a lo mejor, y la verdad es que consiguió una película bastante épica y bastante recomendable.
Por la cara que pones, Pablo, buenas tardes, Pablo Alonso, veo que no estás nada de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Luis.
Nada, no estoy de acuerdo. Yo tengo que reconocer que si bien es verdad que los guiones de este director no suelen ser los mejores, o no destaca precisamente por ellos, yo creo que a nivel visual pues sí que es muy llamativo. Y coincido, sí que coincido con Juan Luis en que en esta película yo creo que estaba inspirado aquel día. Porque es una película, no sé cuántas veces la he visto ya. La primera vez, de hecho, fuimos juntos, Juan Luis y yo, a verla al cine. Un cine que no está muy lejos de donde estamos grabando ahora mismo. Y de eso han pasado ya más de 10 años desde entonces.
Es verdad.
Y la hemos comentado varias veces y la hemos visto luego otras tantas veces.
Y Pablo, reconoce que para preparar este podcast te la has visto 6 o 7 veces.
Por lo menos.
De hecho, mientras estábamos preparando todo lo que es el tema de sonido y tal, creo que te lo has visto otra vez más.
Pues sí, lo estaba viendo otra vez y, de hecho, buscando las escenas, pues bueno, iba acompañando los diálogos, ¿no? Se iba diciendo según estábamos tratando de buscarlos.
Película que como bien sabemos, está inspirada en un cómic de Frank Miller, que a mí personalmente he de decir que el cómic me apasiona y Frank Miller me apasiona más aún. Yo soy un enamorado de él desde que leí Batman Año 1, ese reboot, ese reinicio que hizo de Batman, con una presentación mucho más oscura del Caballero Oscuro, que luego plasmaría también ese ambiente Christopher Nolan en su trilogía, de la cual Tenemos que reconoceros que somos fervientes seguidores, los tres que estamos aquí presente, pero la verdad que a mí con 300 disfruto tanto de la película como del cómic.
A mí la verdad es que el cómic me gusta bastante, lo he leído para esta charla, pero bueno, y esto que no se acostumbre Zack Snyder, pero
seguro que le llega lo que vas a decirle.
Es que le tengo mucha manía.
Decir para los oyentes que Juan Luis tiene manía a Zack Snyder, sobre todo por que no está nada de acuerdo con el tratamiento que dio a un cómic tan maravilloso como es Watchmen, ¿no, Juan Luis?
Ah, bueno. A ver, ahí se le perdona un poco porque tras traducir o trasladar Watchmen a lo que es una película es prácticamente imposible.
Yo aún así quiero decir que a mí Watchmen, la película, me gusta bastante. El cómic es cierto, que como acabas de decir, es totalmente inabarcable, no da para una película. No sé lo que dura Watchmen exactamente, 2 horas y media, una
sí,
cosa así.
Sí, poco menos.
Es imposible, o sea, de hecho, tienes que recortar mucha trama, el cómic, que son 600 páginas, más o menos.
400 y pico, me parece.
400 y pico, o sea, es un cómic de un volumen muy amplio para lo que es una novela gráfica. Y aún así yo creo que Zack Snyder hace bastante una película bastante bastante decente y bastante entretenida, que a mí personalmente me gusta mucho.
Yo creo que si los oyentes quieren saber con un poquito más de detalle qué es lo que opina Juan Luis sobre este director, pues remitirles a esta charla y ahí van a descubrir muchas cosas.
Eso es, tenemos una charla dedicada a Watchmen, que es la que se refiere Pablo, la cual analizamos no solamente el cómic, sino los distintos personajes que en él aparece. Y no es por nada, no es por hacernos publicidad, pero es una charla bastante interesante.
Pues cuando vas a un restaurante y le preguntas al camarero sobre un plato, ¿no? Y le preguntas, ¿eso está bueno? Pues qué te va a decir, ¿no?
Claro, eso es. Pero bueno, podríamos decir, siempre cabe el este está bueno, pero este está mejor, ¿no? En este caso, yo personalmente me siento muy orgulloso de cómo nos quedó aquella charla, que además fue casi en nuestros inicios.
Sí, la grabamos hace tiempo, yo también creo que quedó bastante bien. En cuanto a 300, estaba diciendo que el cómic sí que es verdad que me gusta, pero esta es de las pocas ocasiones en las que el producto transmediático, o sea, la traducción a película, me parece que es infinitamente mejor.
De hecho, yo creo que es... bueno, igual me pueden corregir, porque es cierto que yo no he visto todas las películas que hay, pero me atrevería a decir que es la primera película que traslada viñeta a viñeta lo que es el cómic a la pantalla. De hecho, si cuando tú vas viendo la película, si tienes el cómic al lado, puedes ir pasando página y ves cómo plasma, cómo los actores se colocan de una forma determinada, cómo la acción pasa exactamente igual que sucede en el cómic.
Y fíjate si es significativo esto que dices, que hasta la propia caracterización de los personajes, más allá, no solo caracterización, pues estoy pensando en Leónidas, ¿no? con su barba y el pelo, no solo eso, sino que los propios rasgos físicos se parecen al actor que le interpreta. O sea, llega hasta ese nivel de acercamiento.
Hay una cosa que no es tal cual. O sea, si te fijas en el cómic y luego en la película, esos abdominales, ¿de dónde salen?
Eso es verdad.
Es alucinante. Yo no sé qué rutinas... A ver, como practicantes de artes marciales que somos los tres, uh-huh. y gimnasio y demás, tampoco vamos a indagar mucho en eso. Pero esos abdominales son imposibles.
Si alguno de nuestros oyentes está escuchando esto y lo sabe, que nos lo dejen algún comentario.
A mí lo que me alucina es que hasta los niños que salen en Esparta están cuadrados.
Están cuadrados.
O sea, que eso es una cosa que...
Yo después de esto me he retirado ya de la calistenia y de este tipo de cosas.
Yo también. Ahora mismo me dedico a comer pizza y beber cerveza porque ya he tirado la toalla.
Pues fíjate, coincido contigo, Juan Luis, en que la película me ha llegado a gustar más que el cómic. De hecho, el cómic sobre todo destacaría el nivel gráfico, sobre todo. Es verdad, la historia, por supuesto. Pero lo que no tiene el cómic, que sí que tienes en la película, es el estilo de narración. O sea, las pausas, esa voz en off que acompaña todo. Al fin y al cabo, si no eres capaz o si no lo lees en ese sentido, yo creo que pierde mucha fuerza. El ver esos recuadros que van contando la historia sobre la propia historia, eso es lo que le da muchísima fuerza. Y esas cámaras que aceleran o ralentizan las escenas, Yo creo que eso es fundamental para dotar de mayor epicidad a esta película.
Y sin embargo, fíjate que a nivel de construcción de decorados y tal, fueron bastante escasos. De hecho, yo los datos que he recopilado es que se construyeron solamente 3 decorados
y con croma.
Eso y un croma, y con eso tiraron para todo. De hecho, únicamente tiene una escena rodada en exteriores, que es cuando los mensajeros persas cabalgan hacia Esparta, y el resto está hecho, como dice Juan Luis, con 3 piedras y un croma verde.
Y fijaros lo difícil y la gran interpretación que requiere el tener que estar imaginando la película. Porque claro, al fin y al cabo, al tener un croma y tener 4 cosas, tienes que estar pensando constantemente qué es lo que va a haber, qué es lo que se va a recoger en el croma para que resulte creíble la interpretación.
A mí me parece alucinante lo que está ocurriendo últimamente. Por ejemplo, si habéis tenido la mala suerte de ver El Hobbit, esas grandes películas, ¿no?
Bueno, Juan Luis, ahí te estás metiendo otra vez en terreno cenagoso.
Aquí tienes unos defensores de esa película.
Sí, sí, sí. O sea, yo soy de los que me parece que Peter Jackson se pasó haciendo 3 películas, pero que disfruto de ellas cuando las veo.
Hoy no vengo a negociar, pero bueno.
No querrás que saquemos a Nolan, ¿no? Por ahí.
Con Interestelar.
Ya, bueno, a ver si la queréis traer, ya hablaremos de ella, pero bueno.
Sí, ya hablaremos, pero ahí decimos a nuestros oyentes que puede que el final del podcast sea una sucesión de hostilidades y puñetazos.
Bueno, lo que decía es que en El Hobbit, si veis el making of, sobre todo en la parte en la que sale el dragón, Smaug, el actor tiene que hacer un esfuerzo interpretativo descomunal. Solo porque, aparte, no es que esté interpretando hacia la nada, ni siquiera simplemente en un croma, sino que además es un personaje mitológico. O sea, tienes que hacer cosas, que unos retos que hace unos años ni siquiera existían.
Sí, de hecho eso se ve también en la serie que está lleva un tiempo ya en boca de todos, que es Juego de Tronos, que cuando Daenerys cabalga sobre los dragones y luego ves cómo lo graban realmente, poco menos que se sienta en una silla sobre una estructura un poco de forma indefinida, y luego eso los genios que hay detrás de los efectos especiales lo transforman en un dragón, que además queda muy pintón. Veremos de aquí a unos años, pero de momento la verdad que queda muy, muy resultón.
Recuerdo que hace años, cuando se hablaban de los actores de los años 40, 50, se decía que sabían hacer de todo, en comparación con los que tenemos ahora, que no sabían hacer nada, porque decían que sabían interpretar, ya fuera en cine, en teatro, bailar y, bueno, hacer cantar, etcétera. Y sin embargo, veo en los últimos tiempos cómo esta forma de hacer cine está reivindicando una nueva forma de actor. Y que requiere muchísimo esfuerzo, lo que hemos estado comentando, el tener que estar imaginando constantemente, interpretando, sin ver, es, yo creo, muy muy difícil. Y yo la verdad es que reivindicaría un poco esta nueva forma de actuar, en contraposición con aquello que se decía.
Es que incluso vamos allá, yo estoy pensando en personajes tipo Gollum, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, o sea, que es ya un actor que ni siquiera va a salir él en pantalla, sino que él está dando vida a un personaje que va a estar hecho luego completamente por ordenador y solamente hace los gestos. Y ahora sí, en este caso en concreto, y en algún caso posterior, pues por ejemplo, recientemente ahora, cuando grabamos el podcast, ha salido la película de Infinity War, de Los Vengadores, y para mí el actor que pone los gestos a Thanos, al villano de esta película, transmite unas emociones y una expresividad que parecía muy complicado y que sin embargo se está pudiendo llevar a cabo, con lo cual es mucho más difícil, porque es lo que decía, ya no solamente es imagínate el entorno, sino imagínate la cara que va a tener después del procesado de ordenador y de que montemos todo ese personaje, ¿no?
Podemos decir que los tiempos están cambiando y no necesariamente a peor, simplemente es una transformación hacia otro lugar. Yo creo que el hecho de que manejen tanto el croma en esta película causa un efecto extraño, porque me parece que la estética es completamente excepcional y que no envejece.
Eso es lo que quería apuntar, porque la película se estrenó en marzo del 2007, o sea que estamos
2018, ya, 11 años.
Ahora mismo 11 años.
11 años, y sin embargo he visto películas que se han hecho después que han envejecido mucho peor.
Claro,
esta
claro.
Película mantiene perfectamente ese ambiente fresco, ya no se le ve las costuras, por así decirlo.
Y no sé qué, y no sé si estáis de acuerdo con esto, pero me recuerda un poco a Gatsby, a esa estética irreal, sobrecargada, que tiene mucho que ver, ¿no? Porque no deja de ser una narración que hace un personaje, ¿no? Entonces se permiten ciertas licencias para sobreactuar, sobreexagerar.
Yo creo que eso es lo fundamental para entender esta película. O sea, más allá de lo épico, las escenas de combate y los planos, yo creo que hay que entender que ante todo es una narración. Como bien dices en Gatsby, una narración está edulcorada, sea en sentido positivo o sentido negativo. Entonces los escenarios, como estábamos comentando, no son reales, sino que incluyen una serie de formas, de personajes, de colores que no se encuentran en la realidad, por así decirlo.
De hecho, eso es propiamente lo que es el discurso épico, ¿no? Muchas veces siempre, aunque nos llegue en el hecho históricamente haya sucedido, como en este caso, que realmente sí que sucedió, o eso es lo que nos ha llegado, pero siempre se le cubre de un tinte, ¿no?, de heroísmo, de epicidad, de, al final, de artificialidad, como lo que vemos a nivel visual en la película, pero que también está en los relatos, que también está en las fuentes, que también se ha engrandecido mucho, porque el caso de las Termópilas, como ahora veremos, fue importante, pero no fue tan épico como vemos, por supuesto, en la película de Zack Snyder, ni como nos ha llegado a nuestros tiempos, que es casi un ejemplo, ¿no?, del héroe por antonomasia.
De hecho, más importante en estos acontecimientos en concreto sería la batalla que hubo entre la armada ateniense, me parece, que si mal no recuerdo, contra la persa, que es de hecho lo que se recoge en la segunda parte de 300, cuando aparece Temístocles y bueno, y ese evento. Eso en el cómic sí que se recoge, si bien en esta película no aparece esa escena, que da a entender que en paralelo está habiendo otras batallas.
De hecho, si os parece, vamos a ponernos ya con la película en sí, vamos a situar a los oyentes. Trata sobre la batalla de las Termópilas, situada en la segunda guerra médica. Médica no porque fuesen cirujanos dándose guantazos, ¿vale? sino porque
con el, ¿cómo se llama? El estetoscopio,
con el escalpelo.
Es que si acaso,
¿sabes el martillito este para los reflejos? Eso, si lo usas como arma, eso, le sacas un ojo a alguien.
Bueno, guerra médica, porque así era como se llamaban a los persas en aquellos tiempos, eran los medos. Y en la batalla de las Termópilas tenemos que situarla en el año 480 a.C., circunscrita dentro de lo que decía antes la Segunda Guerra Médica, que es curioso porque esta guerra se inició por una venganza. Porque Jerjes, ese hombretón que aparece en la película de Zack Snyder con una sexualidad dudosa, pues...
Y muy exuberante, ¿eh? O sea, eso, tipo no...
Básicamente lo que quiso fue vengarse de los griegos por la derrota que había sufrido su padre Darío en la batalla de Maratón. Así que con...
Pero se le va de las manos, hay que decirlo.
Eso es, o sea que fue directamente, dijo... os habéis metido con mi padre, pues voy a por vosotros. Así que, bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cómo empieza la película?
Pues, y entonces, llegó la Gouge. Relato tiene que empezar presentando a los personajes que van a formar parte de este relato. Ya si nos encontramos con Leónidas, el rey de Esparta y protagonista, yo creo, de esta narración. Para darle presencia al personaje hay que empezar exaltando cuáles han sido sus logros y cómo ha llegado a encumbrarse rey y qué es lo que le ha acompañado. Así nos lo encontramos pasando un proceso de formación durísimo. Le vemos cómo se enfrenta a la pobreza, a los malos tratos, a los combates. Y en esa escena, yo creo, muy conseguida, en la cual le vemos en un escenario de invierno, en el cual un lobo de dimensiones enormes, que yo creo que incluso los wargos de Juegos de Tronos tendrían miedo, le vemos cómo se va retirando. como le vemos que le va dando la espalda, haciendo alarde de esa falta de miedo que de la que presumen los espartanos y el coraje. Y poco a poco se va alejando ante la atenta mirada de este lobo que en cuanto puede se abalanza sobre él hasta que una lanzada perfecta acaba con su vida. De hecho, y entonces vuelve el rey, ya ahora sí ya rey, encumbrado a Esparta, y justamente cambia la escena y vemos cómo Tilios, este narrador que nos presenta toda esta historia y que va a acompañarnos a través de esa voz en off, se encuentra ante un campamento de aquellos griegos que estarán llamados posteriormente a enfrentarse a las tropas de Jerjes en Platea.
Pero la duda que tengo yo es si el agoge esta práctica fue real, porque lo que tengo entendido es que la sociedad espartana no tenemos la mejor documentación sobre la sociedad espartana. Así que no sé si vosotros sabéis si esto realmente se hacía así o está exagerado.
De hecho, era real, era una educación muy severa, como vemos en la película. E incluso una parte que no cuentan, obviamente, porque entonces ya ese aura, ¿no?, de Leónidas y sus 300 como sinónimo de virtud y de bien se iría al traste, que era la parte en la cual, como parte de su entrenamiento, tenían que asaltar aldeas de los ilotas, y los ilotas era, por así decirlo, como una población sierva de Esparta, y a la cual tenían que dar muerte para poder completar de esta forma su entrenamiento. Pero claro, si tú eso lo pones en una película que lo que está ensalzando es la virtud, el honor, la gloria, ¿no? Les pones esa parte, pues ya seguramente ya no lo verías tan diferente, ¿no?, a Jerjes y sus bichos raros que van atacando a los 300.
Claro, de hecho, para entender esta película yo creo que hay que tener muy presente esa dualidad que hay constante. Las tropas de Jerjes como algo oscuro, de hecho deformados muchas veces, como para verlos como monstruos. Las tropas espartanas como un ideal griego clásico perfecto de libertad, de ayuda, etcétera. Entonces, no nos equivoquemos, al fin y al cabo los espartanos eran una élite, o se consideran como élite. Pero claro, lo que estabas diciendo, Diego, si eso se recogiera en la película, esta imagen en la cual se trata de recoger una imagen de virtud, pues obviamente ya no tendría cabida. Y por tanto, efectivamente, pues no podría ser tan, o no se podría ver tan claramente esa dicotomía.
Pues fijaos que he estado investigando un poco sobre si estos procedimientos tan duros tendrían algún tipo de utilidad o simplemente es una cuestión narrativa. Pues he encontrado que investigadores de la Universidad de Massachusetts han descubierto que someter a pequeñas dosis de estrés a la gente aumenta lo que llaman la eficiencia metabólica de los organismos. Y luego, por otro lado, un psicólogo italiano, creo que es italiano, o sea, se llama Salvatore Maddi.
Pues argentino.
Si no es italiano, pues lo siento, pero tiene nombre italiano. Así que...
Pero también tiene algo que ver la entonación que le has dado. Prueba a decirlo en otro idioma.
¿Tú crees?
Prueba en alemán, por ejemplo.
No va a suceder.
Número Salvatore Mati. ¿Ves? Puede ser...
No pega. Pues este hombre descubrió que la gente que había sufrido episodios traumáticos en la infancia, como puede ser el divorcio de los padres o cualquier evento, digamos, catastrófico, hacía que luego en la etapa adulta se pudiera recuperar de eventos trágicos de una manera mucho más rápida y solvente, ¿no? Él lo investigó en un caso de unos despidos masivos que hubo en una empresa y vio que efectivamente en los sujetos o las personas que habían sufrido eventos traumáticos en la niñez no tenían ningún problema en encontrar otro trabajo enseguida y seguir con una vida normal, aparente, ¿no?, digamos. Digamos que lo que viene a demostrar esto es la típica frase que hemos escuchado mil veces, que es lo que no te mata te hace más fuerte, de alguna forma. También es verdad que muchos estudios para decir algo que, no sé, me parece que es un poco del doctor obviedades, porque...
Capitán Obvious.
Creo que es algo que nos imaginábamos todos, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que está avalado científicamente de alguna forma.
A mí lo que me hace gracia es cómo este entrenamiento, ¿no?, que preparaba a esa sociedad espartana, de esa sociedad elitista, como tú decías, Pablo, para seguir sus días, posteriormente, ya cuando ya con Roma, cuando ya Roma entró en Grecia, quedó un poquito Esparta como un parque de atracciones, donde aquellos romanos o de las distintas provincias de Roma querían tener un entrenamiento más fuerte o un entrenamiento especial, pues casi como las películas que vemos ahora, ¿no? Como cuando quieres un entrenamiento te vas a Japón, ¿no? O a sudeste asiático a entrenarte, pues la gente iba a Esparta a sufrir y a llevar a cabo este entrenamiento. Es curioso, ¿no? Como una cosa que reservada a unos pocos, luego se tuvo que convertir casi en lo que ahora parece Disneylandia, ¿no? Espartalandia podría ser.
Pero eso demuestra que los relatos van cambiando y se van modificando. Y con ello, pues al fin y al cabo, lo que, bueno, pues lo que vaya, como sea una sociedad, como sea una cultura, no se mantiene así de forma inmutable, sino que se va modificando y con ello las concepciones que se tienen sobre ello también van cambiando y cómo se conciba. Al principio, si bien Esparta se puede concebir pues como una élite, como estábamos comentando, de repente el relato cambia y se empieza a considerar de otra forma y por tanto para todos se empieza a ser considerado de esa forma. Y bueno, y ahora a nuestros días nos va llegando todas esas imágenes y de ahí tenemos que ir construyendo un relato u otro.
Bueno, Pablo, pues sigamos un poquito más adelante. Ya ha llegado Leónidas a Esparta, ya es rey, ¿y qué sucede?
Pues ahora toca demostrar otra virtud que nos quiere recoger esta película y presentar que tienen los espartanos, que es la libertad. Llegan los emisarios persas tratando de que se subordinen y que, bueno, pues que de que otra nación se rinda a los pies de Jerjes, pero aquí Leónidas dice que se está enfrentando a un pueblo libre y que no se van a subordinar. Bueno, esa escena yo creo ya mítica que hemos visto una y otra vez.
Tantos memes nos ha dado.
Eso es, en el cual un Apchagi, utilizando terminología de artes marciales coreana, le lleva al fondo del pozo.
De hecho, es curioso porque según Herodoto esto pasó de verdad. O sea, los persas siempre iban pidiendo agua y tierra como un símbolo de sumisión, que de hecho cuando llega el emisario es lo que pide. Y según las fuentes, Herodoto en este caso, se arrojó a los emisarios a un pozo, que menudo pozo deben tener ahí, porque siempre que iba alguien a pedir algo, le tiraban al pozo.
De hecho, por lo que vemos en la película, el pozo poco menos que es como un agujero negro, vamos. O sea, sí, que yo creo que iba a absorber toda la tierra.
De hecho, creo que al otro lado estaba Stephen Hawking investigándolo ya.
Yo creo que está la niña de The Ring. O sea, ahí está todo lo malo.
De ahí va a salir también.
Ojo, que no quiero decir que Stephen Hawking fuera malo.
De ahí también saldrá la nave de Interestelar y esas cosas.
¿Qué?
Pero claro, ante esta declaración de guerra, pues los espartanos tienen que reaccionar. Pero no se puede reaccionar y no se puede iniciar una batalla o una guerra sin consultar a los místicos, sin consultar a los dioses. Para ello, Leónidas tiene que emprender un ascenso y ver a los éforos que están llamados a avalar o no este inicio de esta guerra. Los éforos para mí son unos personajes curiosos. Al fin y al cabo, bueno, ya lo dice Leónidas, que son unos corruptos. Y tanto es así que incluso lo han somatizado. Se nos presentan como unos seres llenos de verrugas, deformes, deseosos del dinero, de la carne.
Y de la lujuria.
De la lujuria, claro, de la carne.
Como si la propia corrupción por el dinero se manifestara en la piel, ¿no?
Efectivamente. Y eso es una cosa interesante también en esta película. Cómo los valores se ven implícitos o cómo transforman la anatomía en base a los valores que tratan de reflejar. De hecho, los éforos que los denomina corruptos, bueno, así vemos que lo son, lo vemos recogido en su anatomía, que efectivamente esos valores, o sea, o que nos permite identificar esos valores viéndoles simplemente su anatomía.
Sin embargo, es curioso porque realmente parece ser que los éforos sí que aceptaron la marcha. No es cierto que el tema estaba la festividad de la carnea, que es lo que la película usan como como justificación para que no marche el ejército de Esparta, pero por lo que he podido investigar, realmente los éforos sí que dijeron que era necesario que marchase una expedición, y esa expedición fue la que marchó Leónidas, la que vemos luego, y fue como una primera expedición para bloquear ese paso, para ralentizar la marcha del ejército de Jerjes, y una vez terminada esta festividad iría el resto de la tropa.
La pregunta que tendría yo en este caso es ¿es normal que un rey vaya a la guerra encabezando la expedición?
Sí.
En aquella época sí.
¿En Esparta o en el resto de Grecia también?
Yo creo que en la historia en general es cierto que cuanto más nos acercamos en el tiempo, las personalidades de poder más se alejan, por así decirlo, del conflicto, pero yo creo que en aquella época y posteriores era muy normal porque era una forma de reflejar su poder y de acrecentarlo, porque claro, si el rey se esconde en una ciudad mientras sus hombres mueren, ahora lo vemos normal, pero en aquella época era sinónimo de que era un rey débil.
Eso por un lado, y luego por otro lado también, bueno, pues para alentar a sus tropas, y también era una forma de que su honor creciera y su gloria, y que no se viera menoscabado precisamente por lo que acabas de comentar, que se le concibiera como alguien débil. Y yo creo que eso es una cuestión fundamental también en esta película, ese concepto que hay constantemente respecto a la gloria, respecto al honor, y cómo todo ello, entre otras cosas que ya hemos comentado, les mueven, o le mueve a Leónidas y a sus 300 hombres a emprender este viaje hasta las Termópilas.
Hermanos, padres, hijos, marchamos. En aras del honor, en aras del deber, en aras de la gloria, marchamos.
Porque Leónidas baja de ese monte, ha consultado a los éforos le han dicho que se peine, ¿no? Hablando mal y pronto, pero él desoye el consejo de este oráculo y decide emprender un viaje con lo que él llama su guardia de honor.
Que va a dar una vuelta.
Que va a dar un paseo. Pero es fundamental esta escena, porque ahí vemos a la reina, reina Gorgos, ¿no?
Que sí, por cierto, ¿se menciona su nombre o...?
Yo creo que no.
No, no.
Creo que no, porque Leónidas se refiere a ella como mi reina, mi amor, y el resto de los personajes que hablan con ella en algún momento, yo creo que se refieren a ella como mi reina y no en ningún momento dicen el nombre.
No la mencionan. Pero es precisamente en este momento donde sale esa frase, yo creo que todos asociamos con los espartanos, en la cual, bueno, le entrega el escudo y le dice, espartano, vuelve sobre con este escudo o sobre él.
Una frase que recogió Plutarco y que, como bien dices, es sinónimo, ¿no? Es como lo que simboliza esa sociedad espartana.
Regresa con tu escudo. O sobre él.
Sí, mi señora.
Total, que Leónidas que coge a sus 300 hombres que forman su guardia de honor y marcha, aunque en la realidad se quedaba otro rey en Esparta. En la película vemos cómo marcha él y parece que Esparta se queda sin su cabeza reinante, sin su rey, pero en la realidad Esparta era una diarquía en la cual estaba gobernada por dos reyes, uno en este caso era Leónidas y el otro era Leotíquidas II, que es el que se quedó en
Esparta.
Leotíquidas, sí. Ya sabes que los griegos con los nombres pues eran muy peculiares. Total, que marchan, siguen su camino hacia las Termópilas, mientras nuestro narrador, ¿no?, nos va contando pues por qué marchan, ¿no?, qué es lo que están buscando y qué es lo que les motiva.
Aquí aparece otro valor que les acompaña, es que es el del compañerismo. Hay una escena en la cual dice, marchamos, hermanos, hijos, amigos, y marchamos.
De hecho, eso era lo que daba fuerza a las falanges, ¿no?, a ese tipo de lucha que tenían los griegos y los espartanos en concreto, que es lo que luego vamos a ver en la película, cómo luchan escudo con escudo, hombro con hombro, ¿no?, lanza con lanza, y es por eso, porque a esos los integrantes de esos ejércitos no les unía únicamente un compañerismo militar, por así decirlo, sino que tenían una relación más personal, ya sea familiar, ya fuesen incluso amantes, que se daba el caso.
Ahí vemos el batallón de Tebas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y es en esta marcha, o a la mitad de esta marcha hacia las Termópilas, cuando se encuentran con los arcadios. Y está este diálogo que me gusta tanto, en el que se ve que realmente unos llevan muchos soldados, muchos militares, y los otros llevan un pobre gente que tiene que ir a la guerra sin querer hacerlo.
Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio?
Soy alfarero, señor.
Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio?
Escultor, señor.
Escultor, ya. ¿Y tú?
Soy herrero, señor.
No sé si habéis fijado cuando hacen su grito de guerra, que es es la primera escena en la que lo hacen. ¿Os habéis fijado en que ese au, au, es como el grito de un lobo, como el aullar de un lobo, que curiosamente es el animal que eligen, digamos, escenificar el agoge. Puede ser que venga de ahí, ¿no? Por ciertos atributos que consideramos que tienen los lobos, como puede ser la fiereza, y que además los lobos van en manada, pero al que se le expulsa es el lobo solitario, y es a los niños, ¿no? A los 7 años, creo que es cuando se les expulsa de Esparta para que básicamente se busquen la vida. Puede que de ahí los que vuelven sean los que toman ese grito de guerra como suyo, como parte de su identidad.
Podría ser, efectivamente. También yo creo que es el animal que se ha tenido que enfrentar el gran Leónidas, y por tanto, igual como forma de rendir tributo a su rey, puede que lo cojan de ahí.
Aquí vemos un detalle también, que es que aunque la película se llama 300 y la batalla de las Termópilas siempre recuerda a esos 300, pero en la realidad no fueron solamente 300. De hecho, en la película lo vemos, que están esos 300 espartanos, esos 300 soldados, como tú decías, Juan Luis, y luego hay otra gente que, aunque sea alfarero o aunque sea artesano, pero que va con su lanza y con su escudo a luchar. Y es que la realidad, aunque queda mucho más épico decir que fueron 300 que se enfrentaron a un ejército de millones, que tampoco, como veremos luego, tampoco fueron tanto, aquí hay que decir que las fuentes hablan de que eran entre unos 6.000, 7.000 hombres formados efectivamente por esos 300 espartanos, pero también por arcadios, como ha comentado Juan Luis, micenos o lacedemonios, que eran, bueno, integrantes de las distintas polis de Grecia, y otros pueblos que tampoco voy a nombrar a todos. O sea que el relato queda mucho más épico diciendo, oye, 300, me enfrento a una inmensidad de hombres, ¿no? Como luego posteriormente dicen en la película, o anteriormente no recuerdo, ¿no? Que son capaces, a su paso vacían ríos, pero luego hay que ver cómo la realidad no es tan, como lo que decías tú antes, Pablo, ¿no? Cómo se va deformando esa historia a lo largo del tiempo.
Eso iba a decir, y fijaros lo interesante de este punto, que a raíz de esta película, en el imaginario colectivo, han empezado a destacar estos 300 como si hubieran sido los únicos protagonistas de esa batalla y de ese momento histórico. Realmente yo creo que si preguntas a cualquier persona acerca de la batalla de las Termópilas, seguramente te dirá que fueron 300, además concretamente espartanos. Entonces esto es una de las cosas que ya hemos comentado muchas veces, como a través del cine, entre otras formas, se puede deformar la realidad de tal forma que al final el imaginario colectivo se vea transformado por esa propia narración.
Hablando de deformaciones, este personaje que a mí me gusta bastante, que es Efialtes, aparece justamente después de...
Sí, justamente eso. Cuando están ya llegando, se le ve ahí que aparece en lo alto de un risco, y ya sí, ya sí. Ves que está siguiéndolo.
Bajo la premisa de que la historia está deformada efectivamente por el narrador, Dilios, ¿qué creéis que realmente le ocurre a Efialtes? Porque yo creo que obviamente no es tan deforme como le podemos ver. Obviamente debe tener algún problema de nacimiento. ¿Pero qué crees que le puede pasar a esta persona?
Yo creo que Efialtes vuelve a ser un ejemplo de lo que hemos comentado antes, del trasladar una serie de valores a través de la propia anatomía. De hecho, vemos que Efialtes mira siempre desde abajo, como si fuera algo subordinado, mira de lado, mira hacia arriba, como si no fuera de fiar, y luego vamos a ver que es precisamente quien traiciona. Entonces, yo creo que esa forma de caracterizarlo es para representar una vez más una serie de valores.
Es que sospecho que a lo mejor ni siquiera tiene algún problema tan grave como se le hace ver, porque más adelante, cuando le pide formar parte a Leónidas del escuadrón, del batallón, le dice que no puede estar ahí porque no puede levantar el escudo. A lo mejor simplemente lo que le pasa a Efialtes es que es muy bajito, simplemente. Y no, y ni siquiera que tenga acondroplasia o enanismo. O cifosis, que sería la enfermedad de los jorobados, ¿no? Simplemente a lo mejor era bajito y por tanto no podía formar parte de los militares, y es esta narración, esta deformación de la realidad que nos hace verlo como un monstruo prácticamente.
Claro, pero aquí viene un poquito lo que decía Pablo también, o sea, como este personaje va a ser el último término, el que traicione a estos virtuosos que son los 300 espartanos, pues quiere presentarlo como un ser maligno, porque si tú lo presentas como un espartano más, con su tableta de abdominales, su...
que también la tiene pero deformada.
Es verdad.
Su barba perfecta y su guapura y luego traiciona no sería capaz. Además, esta es una película que juega mucho con eso, como bien apuntabas tú, Pablo. Juega mucho con la deformidad, ¿no? De cómo, frente a ese ejemplo de virtud, que son esos espartanos de 300, donde son todos personajes perfectos prácticamente, ¿no? Toda la parte contraria son seres deformes, incluso, como veremos luego posteriormente, llegando incluso a la fantasía pura y dura, que en parte yo creo que también tiene que ver con esa visión que ha habido en muchos pueblos, esa visión etnocéntrica, donde conocemos muy bien a lo nuestro y lo de fuera lo vemos como algo extraño, lo vemos como algo que afeamos porque es algo que no llegamos a entender, ¿no? Ya sea el extranjero, el extraño, el que viene de otras tierras, que no solo no queremos aceptarlo como parte de lo nuestro, sino que encima lo vemos como algo maligno, ¿no? Algo diferente. Al fin y al cabo es un poco el miedo al diferente, ¿no?
Sí, así pasa con los persas y con los espartanos. De hecho, estoy pensando en la llegada de los inmortales, que realmente inmortales no era porque tuvieran esos atributos como vemos cuando le quitan la máscara, sino porque siempre era el mismo número de personas y que, por tanto, pensaban que no podían morir, creo que eran 10.000, si mal no recuerdo, y que en cuanto moría eran repuestos. Y, sin embargo, ante ese desconocimiento se les denominó inmortales para... Pues bueno, pues por pensar que nunca morían, siempre resucitaban.
Sin embargo, Pablo, no adelantemos acontecimientos. Los espartanos se han juntado con los arcadios, como bien apuntaba Juan Luis, y ya llegan a lo que es ese desfiladero de las Termópilas, y ante sus ojos se presenta el desembarco de los ejércitos de Jerjes y cómo ya están montando el campamento en tierra, y tú ante esa visión ves que las tiendas se pierden en el infinito, o sea que son millones y millones y millones a los que se van a tener que enfrentar ese grupo de 300 espartanos más tres arcadios que han aparecido, que básicamente es el Calvorota y
Taxos,
dos más. ¿Qué
Taxos, por favor, hablos con propiedad?
Taxos, perdón, no recordaba el nombre, pero vamos, que todos los arcadios se resumen en ese personaje, mientras que de los 300 vamos viendo a varios de ellos. Aquí básicamente es él y dos extras que salen por detrás para dar un poquito de bulto. Este ejemplo, digo, esta visión... pues impacta, la verdad que impacta cuando tú lo ves en la película, ¿no? Eso no tiene fin, son miles de millones, aunque en la realidad aquí, vuelvo otra vez, según Herodoto, igual eran como 2 millones de persas, aunque se ha demostrado posteriormente que eso era muy muy complicado porque, por algo tan simple, como que los suministros que tenían que llevar ese ejército aparejado, era imposible crear esa línea de suministros en la época, porque básicamente tendría que estar, o sea, cuando el ejército hubiese desembarcado, tendrían que estar saliendo, primero llegando ya una carreta al campamento y saliendo otra desde Persia para llegar, con lo cual era imposible. Realmente se dice que era un ejército grande para la época, pero que podían estar formado por unos 200-300.000 hombres, que, oye, para la época no está nada mal, pero no son esos millones y millones que se pierden a la vista, ¿no? En ese espectáculo. Y aquí ya vemos ese carácter, ¿no? Que lleva a los espartanos, como en lugar de asustarse, en lugar de acobardarse, eso les enfervoriza, ¿no? Les infunde valor.
Y ahí es cuando comienzan las batallas, ¿no? Día y noche. Aquí hay una cosa que me hizo bastante gracia, ¿no? Esto es la mano de Zack Snyder por detrás, que hacen mucho hincapié en que los espartanos se cubren al de su izquierda o al de su derecha, no recuerdo.
Al de la izquierda.
Al de la izquierda, y forman una muralla impenetrable, hasta que, bueno, se empiezan a flipar y salen y empiezan a Leónidas a matar a todo el mundo él solo. Porque, bueno, porque en efectivamente es espectacular y es genial. Pero fíjate, creo que así no funciona la cosa.
No, pero fíjate a mí que esa escena me encanta porque mientras tú vas viendo en un primer plano a Leónidas que va, cómo va acabando con esos pobres persas que se va encontrando, ves su reflejo formado por otro espartano en un segundo plano que va imitando cada uno de sus movimientos. A mí esa escena me parece de las mejores de la película. A mí personalmente me fascina cómo... pues el director de fotografía, incluso el que habrá creado esa coreografía, han sido capaces de captarlo y de que imiten cada uno de sus movimientos, ¿no? Hasta que ya acaba matando al último y tal. O sea, a mí me parece maravillosa.
Joder, me meto mucho con Zack Snyder, pero si algo se le da bien es crear escenas visualmente épicas e impactantes.
Juanlu, hasta en Batman contra Superman, ¿alguna escena épica, alguna interesante había?
Alguna hay.
Le daremos esa licencia.
Sí.
Y sin embargo, yo creo que estas escenas, a pesar de lo que estamos comentando, yo creo que son fundamentales para entender también esta fiereza y esta capacidad de autonomía, a pesar de combatir en grupo, esa capacidad de autonomía que tiene cada uno de considerarse como un propio muro impenetrable, que es lo que vemos desde el principio de la película, cuando empieza todo este proceso de educación, donde cada uno tiene que ser tan sumamente duro que tiene que ser capaz de sobrevivir por sí mismo, a pesar de luego saber moverse en grupo. Y estas escenas en las cuales se rompe la falange es una muestra de ello, donde a pesar de romper la falange, se van cubriendo mutuamente con los escudos, con las lanzas, etc.
Y que, bueno, acentúa lo que sería luego la muerte del hijo del general, ¿no? Porque efectivamente pierde la concentración por escuchar a su familiar y acaba muerto.
Cosa que en el cómic no sale, por cierto. Lo mencionan, hemos perdido a muchos, entre otros al hijo de nuestro capitán, pero ya está, esa escena del rinoceronte.
Hombre, pero visualmente queda mucho mejor.
Sí, sí.
Bueno, lo que tampoco aparece es toda la trama de la reina, ¿no? Que tiene su batalla particular con esa especie de parlamento para lo que serían en estos tiempos, que también me parece bastante interesante, porque es otra batalla en la que está en inferior número y tiene que utilizar sus armas de alguna forma para intentar que el sacrificio, porque al final lo que están haciendo Leónidas y su guardia personal, entre comillas, es un sacrificio. Saben que es una batalla que no pueden ganar y se están preparando para la siguiente, ¿no?, que veremos al final de la película.
Es una parte que si bien choca un poco con el resto de la película y que ocupa, yo creo, pocos minutos, sí que considero que puede ser importante y fundamental para la propia trama. Es verdad que rompe, como comentaba, porque estamos de repente en el fragor de una batalla donde estamos viendo rinocerontes, elefantes, hasta una especie de... Bueno, no son granadas, pero bueno, de pólvora, y de repente cambiamos de escena y nos encontramos en la tranquilidad de Esparta.
De hecho, sí, rompe, bueno, en el cómic no aparece para nada. Rompe un poquito, como decís, pero sí es cierto que puede ser algo necesario. En este caso, soy yo el que le permito esa licencia a Zack Snyder, porque creo que al final hace un producto más redondo, porque es cierto que mientras los el rey y sus hombres están luchando, pues por detrás la reina está haciendo una labor importantísima, que es convencer, como decía Juan, luego, a esa especie de consejo para que mande al resto de las tropas, que es una tarea que también tiene esos valores un poquito, ¿no?, de sacrificio, de honor, también para intentar ayudar a esos espartanos que están muriendo, ¿no?, y que están luchando en las Termópilas.
¿Quieres que las enumere una a una? ¿Honor? ¿Deber? ¿Gloria?
Yo creo que sí que es verdad que rompe con la dinámica predominante de la película, pero creo que eso es precisamente bueno, porque las escenas que vemos de batalla no serían tan épicas si no venimos de un momento narrativo más bajo, o menos épico, de alguna forma. O sea, los picos, imaginaos una montaña rusa, cuando subes arriba del todo te impresiona más porque vienes desde abajo, ¿no?, y al revés.
Claro.
Y luego lo que acabáis de comentar, esa contraposición que nos devuelve de nuevo al terreno, por así decirlo, en la medida en la que por un momento, cuando vemos a los espartanos combatiendo, pensamos que vamos, que le van a dar una paliza a los persas, y al ver esa otra escena nos damos cuenta de que no, y es precisamente esa contraposición donde nos estamos dando cuenta que aquellos protagonistas con los que quizás nos estamos encariñando no van a tener un buen final.
Eso es, y falta un personaje por aparecer en escena, que de repente le vemos ahí llegar con sus esclavos y su mastodóntico carruaje, digámoslo así, que es Jerjes, hace aparición en pantalla y se pone a hablar con Leónidas porque está en cierta manera sorprendido y maravillado un poco por la forma de luchar de los espartanos, y en un momento incluso les llega a ofrecer que se sometan a él, porque al fin y al cabo él es, como bien dicen y bien repiten, tanto él como sus emisarios, el rey de reyes, pero dándole una posición importante dentro de lo que serían sus ejércitos.
Te colmaré de riquezas inimaginables. Te nombraré caudillo de toda Grecia. Portarás mi estandarte hasta el corazón de Europa. Tus rivales atenienses se postrarán a tus pies si antes tú te postras a los míos.
Dices que lo traen en carruaje, pero lo traen casi como si fuera una procesión. A mí me recuerda bastante a Semana Santa.
¿Estamos hablando de San Jerjes?
San Jerjes podría ser, pero perfectamente. Que no San Jacobo, que es eso.
Jerjes entra en escena para contraponerlo a Leónidas. Son completamente opuestos. De hecho, hay una escena en la cual dice Jerjes que él mataría a cualquiera de sus hombres para lograr su fin. Y en cambio, Leónidas dice precisamente lo contrario, que él moriría por cualquiera de sus hombres, por sus fines. Y eso es precisamente lo que marca la división entre unos y otros, y lo que nos hace, si bien ya lo veníamos intuyendo de antes, lo que nos hace darnos cuenta de forma más explícita de esa dicotomía, de quiénes son los buenos, entre comillas, y quiénes son los malos, entre comillas.
Porque además es una película que eso lo deja bien claro. O sea, aquí no hay interpretaciones, no, que no hay un bueno pero que se tiene que hacer malo en un momento, ni un malo que dices, bueno, igual no era tan malo. Aquí no, aquí el bueno es muy bueno y el malo es muy malo. O sea, aquí el maniqueísmo está clarísimo. Leónidas... O escucha a Jerjes y le dice que no hay nada que hacer, que él está ahí para defender a Grecia, que él es un tirano y que por mucho que le prometa y por mucho que le quiera hacer caudillo de toda Grecia, que no, que de ahí no se mueve, que para eso ha pillado sitio y que ahí se va a quedar. Entonces Jerjes se enfada enormemente. Y bueno, previamente también ha aparecido por ahí, como bien decía Juan Luis, un personajillo que es Efialtes, este personaje deforme que en un principio se ofrece al rey para luchar con él, y que Leónidas le hace ver que entra en razón, que no vale para participar en su ejército, pero aún así no le rechaza del todo, sino que le dice, oye, bueno, pues quédate con nosotros, ayúdanos, da agua a los sedientos, retira a los heridos. Pero eso Efialtes no le vale, porque lo que buscaba era restablecer el honor de su familia y no se lo permite, con lo cual, visiblemente enfadado con Leónidas, no se le ocurre otra cosa que pasársela al enemigo.
Fijaos aquí el concepto que había de honor y que había acompañado o que acompaña esta sociedad. Tanto es así que Efialtes, siendo consciente de cuál es la forma de combatir de los espartanos, de la falange, a pesar de saber que no puede integrarla, tal es su concepto de honor que quiere entrar en la batalla, sabiendo que no va a tener mucho que hacer en esa formación. Pero es una forma de ver que conceptos como el honor y la gloria pues acompañaban a este pueblo.
Efialtes va a ver a Jerjes, le dice que las Termópilas no son tan impenetrables como parecen, que hay un camino de pastores que él conoce y que puede llevar allí a las tropas. De hecho, como en realidad sucedió, aunque en la realidad Efialtes era un pastor, que no se sabe muy bien por qué, pero vendió sus servicios a los persas para poder enseñarles este camino y que derrotasen a los griegos atrincherados en la batalla de las Termópilas, hasta el punto que el término de Efialtes se usó como mucho tiempo como sinónimo de traidor, una especie de Judas griego. Y bueno, en la película vemos que efectivamente, de una forma rápida, conduce a las huestes, rodean a los espartanos que quedan, que ya no son 300, ya hemos visto cómo han ido muriendo algunos, pues lo que comentábamos antes, ese hijo de general, y en un segundo plano vamos viendo cómo han ido cayendo uno y otro, y nos encontramos ya con ese momento final en el que Jerjes nuevamente vuelve a pedirle a Leónidas que se rinde, él dice que no, se quita el casco, se quita la... le tira el escudo, coge la lanza y en un momento muy épico que sé que a Pablo le encanta y que lo tiene puesto en repetir continuamente.
Y como fondo de pantalla.
Y como fondo de pantalla, coge su lanza, la lanza y por poco mata a Jerjes. Y ya Jerjes, entonces, desquiciado, dice que acaben con ellos. Y efectivamente los espartanos pues mueren uno tras otro.
Yo creo que es tan sumamente épico que tendríamos que poner esas escenas de forma íntegra.
Eso siempre que los derechos de autor nos dejen.
Bueno, yo creo que desde YouTube entenderán que estas cosas no se pueden cortar, ¿no?
No sé yo, aquí son muy puñeteros y yo estoy de acuerdo contigo, pero me da a mí que no va a haber forma.
No sería la primera vez que el señor YouTube nos llama a la puerta y dice, oye, ¿qué estáis haciendo?
Pero antes de llegar a este punto, yo creo que hay algo relevante que quizás nos hemos saltado, que es la marcha de Dilios. Cuando ven que el paso a las Termópilas ya ha sido descubierto, los arcadios deciden huir porque piensan que está todo perdido. Y los 300 saben también que está todo perdido, pero por su concepto, su concepción de la vida en el cual o vencen o mueren, no se pueden retirar. Y Leonidas encarga una misión fundamental a un personaje que es clave en esta historia. De hecho, es quien cuenta la historia, es esa voz en off que nos va a acompañar a lo largo de casi estas dos horas que dura esta película. En ese momento, Dilios, que es este narrador al cual en la anterior batalla le han herido y ha perdido un ojo, le encomienda a Leónidas, dada su peculiar o su capacidad de contar historias, que narre su historia. De ahí lo que comentábamos al principio, en el cual vemos que toda la narración o todo lo que nos presenta la película es una historia edulcorada, deformada y transformada.
Precisamente, Pablo, perdona que te interrumpe, porque en esa misma parte casi, Jerjes les dice que no les va a recordar nadie, que él se encargará de que su sacrificio no lo recuerde nadie. Y Leónidas, yo creo que una forma de contrarrestar eso, ¿no?, es cuando le dice a Dilios, oye, ve tú y habla por nosotros y que nos recuerden a través de tu historia.
Efectivamente, como estábamos comentando, esto es una película de dicotomías constantemente. Aquí se os presenta la dicotomía entre el recordar, el contar una historia y el olvidar. El olvidar por parte de Jerjes, que es lo que pretende, y por otro lado, Leónidas con el recordar y contar una historia.
Recordadnos. La más sencilla de las órdenes que un rey pueda dar. Recordad por qué morimos.
Tenemos la costumbre de pensar que las historias son fijas, que nunca cambian, que siempre son así, como si se hubieran recogido en algún tipo de soporte físico, como una película, una grabación, una fotografía, que nos muestra tal y como es y hasta no hay nada más que decir. Sin embargo, nos damos cuenta que las historias se van deformando. Cada vez que son contadas, se van incorporando nuevos elementos, se van transformando otros. Con lo cual, al final, la narración que nos encontramos dista mucho de cuál fue el origen. Vemos, como estábamos comentando antes con Heródoto, cuando dice que las huestes persas eran cerca de 2 millones, cuando luego se ve que es muy difícil. Vemos el caso de la película, como Dilios cuenta una narración sobre una serie de acontecimientos en los cuales ni ha estado, pero sin embargo que forma parte del imaginario colectivo. Entonces todo esto nos hace darnos cuenta de que las perspectivas van cambiando, no se quedan fijas. De hecho, Dilios podría considerarse lo que en antropología se llama un portador de memoria, alguien reconocido por el grupo como, dado su don para contar historias, como un testigo de determinados momentos que van a trasladar y que van a reforzar el grupo, con el fin, por un lado, de unir a ese grupo y por otro lado de contar la historia. De hecho, vemos que es fundamental para que al final de la película se reúnan en platea y, bueno, pues lo que ya sabemos y vemos ahí al final, tras ese momento que pone los pelos de punta, que es ese discurso que lanza, que para mí es el mejor discurso que he visto en una película épica. Si alguien no está de acuerdo, que nos lo deje y ya lo debatiremos.
Está claro que los mitos y las leyendas y las historias, al fin y al cabo, son fundamentales para conformar lo que es una identidad grupal, ¿no? Es algo que ni siquiera una sociedad tan militarizada, tan jerarquizada, puede escapar a ello, ¿no?
Pero no hace falta que nos vayamos a historias de esta profundidad, lo podemos ver en el día a día. De hecho, recuerdo a psicólogo Brunner, a Jerome Brunner, en su libro que recomiendo encarecidamente, Actor de Significado, contaba o nos trasladaba a las reuniones familiares que se celebraban de año en año y decía que siempre se encontraban las mismas historias cotidianas, pero que cada año era diferente. no solo cuando se contaban era diferente, sino que la percepción que se tenía y la concepción que quedaba después de haber contado la historia se transformaba. Él decía que las narraciones se moverían en dos planos. Por un lado, el de la acción, es decir, de las cosas que están pasando, de los acontecimientos, y por otro lado, el de la conciencia, la transformación que hemos hecho a partir de todos esos relatos que nos han contado y que nos hemos contado.
Y también aquí hay que ver, a la hora de contar un relato, que siempre son parciales, siempre es el punto de vista de uno mismo, o en el caso de este tipo de relatos históricos, siempre, como se ha dicho, lo escriben los vencedores, por así decirlo. Entonces, habría que preguntar a los historiadores persas del momento, ¿no?, cómo lo vieron ellos, porque Heródoto, como todos sabemos, era griego y daba, claro, la visión griega, y por eso esa epicidad, ¿no?, esas huestes, como tú decías antes, Pablo, inmensas, ¿no?, y como un puñadito de griegos, pero que eran más chulos que el ocho, pues se liaron ahí y pudieron contener a los persas. Pero eso lo hemos visto también, no solamente a lo largo de la historia, sino lo que tú apuntabas, que también no es solo que año a año se vaya deformando esa misma historia, pues yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, incluso a los tres que estamos aquí sentados, muchas veces contamos historias, luego las rememoramos y siempre al final las contamos de una forma diferente, e incluso contando la misma historia, contándola igual, cada uno tiene un punto de vista diferente porque cada uno lo ha vivido de una forma distinta.
Fijaos qué importante es para cimentar una buena historia el tener un mártir o un sacrificio importante, como puede ser el mismísimo rey de Esparta, ¿no? Antes he mencionado que el final de la película, o digamos que la marcha de Leónidas, es un sacrificio. Él sabe que no puede ganar. Se ve en muchísimas escenas cuando todos están celebrando que la inclemencia del tiempo los está ayudando o que están ganando las batallas. Él sigue sin confiar en la posible victoria. Y es que al fin y al cabo esta película gira en torno a dos conceptos, que sería el honor y la gloria. Lo hemos escuchado bastantes veces a lo largo de este podcast. Y creo que tengo que definirlo rápidamente para descubrir lo que yo entiendo como es el verdadero significado de esta película. Por ejemplo, el honor sería la cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Es decir, yéndonos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, un alemán nazi de la época estaba actuando siguiendo órdenes, pero no de forma honorable, ¿no? Porque no seguía una cualidad moral, podríamos decirlo de esta manera. Y luego, por el otro lado, el concepto de gloria, podríamos decir que está definido como la felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios. Esto es muy interesante porque parece que los espartanos entienden que la gloria se alcanza a través del combate y más aún a través de la muerte. Esto, bueno, hay una escena magnífica en la que se define lo que es el concepto de bella muerte.
He combatido innumerables veces, pero jamás he conocido adversario que pudiera ofrecerme lo que los espartanos llamamos una bella muerte. Mi esperanza es que de entre todos esos guerreros reunidos para enfrentarse a nosotros haya uno capaz de estar a la altura.
Imaginaos lo difícil que debe ser combatir contra gente que no tiene miedo a morir y que además están instruidos desde pequeños para dar lo mejor de sí mismos y manejar las armas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que esta película gira en torno a las consecuencias de seguir las normas. Creo que ese es el significado último de esta película. Por ejemplo, Leónidas tiene que actuar de forma honorable al no seguir la carnella. Se está saltando las normas. Su mujer, la reina, tampoco está siguiendo las normas cuando intenta entrar en lo que decíamos antes, el parlamento, para influir, digamos, en la decisión de los éforos. También lo vemos en por ejemplo, los padres de Efiraltes, que le dejan vivir no siguiendo las normas de tan estrictas, ¿no?, del nacimiento de los espartanos. En el propio Leónidas, cuando le niega participar a Efiraltes por las rígidas normas militares, que bueno, que luego Zack Snyder se las salta, pero bueno.
¿Cómo aprovechas ahí cualquiera para meterle una pullita al señor Snyder?
Pero sin embargo sí que hay un ejemplo que rompe cuando ya saben que van a perder el paso, cuando Leónidas, bueno, se despide ya de Daxos y de Dilios, que se vuelve a sus hombres y dice: ya conocéis la ley espartana. Dice: desayunad fuerte porque esta noche cenaremos en el infierno.
Otra frase épica, épica.
Claro, pero date cuenta que al final lo que sabe Leónidas es que lo que tiene que hacer ahí es morir por el bien de Esparta, por el futuro de Esparta, por la batalla que viene, que es la próxima, que es la verdadera, la que van a ganar.
De hecho, al final dice eso en plan de recordarnos y que las generaciones futuras vean que por la ley espartana aquí yacemos.
Eso es. Entonces yo entiendo esta película que tiene una dinámica entre lo que sería las normas y el honor. Las normas muchas veces nos dicen que debemos hacer algo, pero la ética o la moral nos obliga por un deber prácticamente, digamos, interno, a contradecirlas.
De hecho, ese debate está constantemente, yo creo, incluso en la actualidad. Se trata de ligar ética a leyes o política, cuando vemos que muchas veces no siguen principios éticos o no necesariamente tienen por qué seguirlos.
Y como decía, un sacrificio de alguien tan importante como es Leónidas y sus hombres es el fuego que alimenta el coraje, ¿no?, de la siguiente batalla. Y por esto podemos entender que Leónidas llama a la batalla de las Termópilas una victoria. Es la única forma que tenemos de entenderlo, de haber encontrado la gloria en el combate y de haber defendido un honor hasta el final.
Pues no sé vosotros, pero a mí me parece que esto es la mejor forma de terminar este podcast tan épico, ¿no? Digámoslo así. Yo creo que ha sido un buen análisis de no solamente de la película, ¿no?, sino de toda esa, digamos, esos valores que envuelven, ¿no?, a lo que Frank Miller en el cómic y tu querido Zack Snyder, Juan Luis, cuenta en la película. Yo sinceramente creo que podríamos dejarlo aquí.
Yo creo que sí, además con esta frase final que ha soltado Juan Luis, que está ahí más o menos a la altura del discurso final de Dilios. Hombre, es muy bueno ese discurso.
Ni de cerca, pero bueno, te lo agradezco.
Ha quedado muy bien.
Hombre, yo creo que Juan Luis, con un poquito más de abdominales, y puedes hacer un discurso
está
parecido.
Está en ello, está en ello.
Pues nada, agradeceros como siempre vuestras aportaciones. Juan Luis, muchas gracias.
Gracias a vosotros, sabéis que esto es un placer para mí.
Aunque Zack Snyder igual no está tan agradecido a esas bonitas palabras que le has dedicado. Desde aquí decirle que bueno, que también tiene algún defensor, o por lo menos no tan detractor como es Juan Luis. Y también, Pablo, agradecerte como siempre toda esa información que nos aportas.
De hecho, estoy ya deseando acabar porque voy a ir a ver la película de nuevo.
Sí, no, de hecho, decir a nuestros oyentes que Pablo ya se ha quitado los auriculares, está encendiendo la televisión y se la ha puesto una vez más, porque la verdad que 300 es una película que puedes ver y volver a ver y volver a ver, y yo creo que nunca te cansas.
Eso sí, recomiendo a los oyentes que la vean también en la versión doblada.
Sí, es curioso porque en este caso es una película que casi se aprecia más una versión doblada, pero bueno, la veas doblada, la veas en versión original, la verdad que es una película que vas a poder disfrutar, que vas a ver una y otra vez, y que yo creo que, al igual que ese primer impacto que te dio en el cine o la primera vez que la viste en la televisión, es una cosa que no se pierde y que con cada visionado incluso mejora. Hasta aquí nuestra charla de sobremesa de hoy. Agradeceros, como siempre, que estéis ahí al otro lado escuchándonos. Cualquier cosa ya sabéis que nos lo podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o incluso visitando nuestra web, charladesobremesa.com. Y nada, emplazaros a nuestra siguiente charla, que, bueno, ya tenemos que pensar de qué película vamos a tratar, pero que seguramente será igualmente interesante como esta. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.